Muy buenas y bienvenidos a esta cuarta parte del Código Penal, en el que espero terminar este tema. Recuerdo, como va a ser largo, sé que va a ser largo, en la descripción pongo los minutos en los que hablo de cada título. En el minuto tal hablo del título cual, en este minuto hablo de este artículo, de esta parte importante, solamente para que si es algo largo vayas directamente a lo que te interesa. Nos quedamos en el título 7, que habla de las torturas y otros delitos contra la integridad moral. Aquí ya te está diciendo contra qué bien jurídico atentan los delitos que se van a recoger en este título, ¿no? Contra la integridad moral. Y si hay tortura, pues también contra la integridad física. Ya hemos visto que están los delitos de amenaza, los delitos de coacciones, pero también están los delitos de tortura y contra la integridad moral, que se va a ver la diferencia perfectamente, y hay una palabra en concreto que te dice esto es contra la integridad moral, sí o sí. Y empieza en el 173.2, que es el punto que siempre se menciona, pero empieza por el punto 1, el que infligiera a otra un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Aquí ya empieza el trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, lo que normalmente se dice el maltrato psicológico. Igual pena se impondrá a quienes, teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados de la misma. Esto se considera tortura porque estás ocultándole a la familia, le reiteras esta información a los familiares o allegados de la misma. Entonces les estás ocasionando un dolor sobre el paradero de este cadáver, de este cuerpo, que no lo encuentran. Con la misma pena serán castigados los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionaral y prevaliéndose de su relación de superioridad realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que sin llegar a constituir trato degradante supongan grave acoso contra la víctima. Este es el acoso laboral. Este parrafito habla solamente del acoso laboral. Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleva a cabo actos hostiles o humillantes que sin llegar a constituir trato degradante tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Esto he leído que se llama el acoso inmobiliario, también está en el tema de las coacciones, que no te permiten disfrutar de tu vivienda porque te están hostigando en tu casa, básicamente tu tranquilidad del hogar, pues no puedes disfrutar de ella. Y las coacciones es la cosa que te impide, y luego está el hostigamiento, los actos hostiles o humillantes, que es ya la definición en sí de lo que es la tortura contra la integridad moral. Coacciones, recordar que es por violencia, y aquí actos hostiles o humillantes. También sirve degradante o que menoscabe su integridad moral. Si se trata de una persona jurídica, se le impondrá la pena de multa de 6 meses a 2 años. Y aquí tenemos ya el famoso 173.2, en el que se mencionan el tema de las amenazas, las coacciones, el tema también de lesiones, el tema del 153, ¿no?, de las lesiones, de la violencia doméstica, la violencia familiar. Pues este 173.2 es el artículo del maltrato familiar. Maltrato habitual en el entorno doméstico, sería el nombre completo. Maltrato habitual en el entorno doméstico es el tal cual, el 173.2 y 173.3, pero normalmente es 173.2. Ya hemos visto que la figura es la integridad moral, pero ¿por qué porque es un maltrato habitual? Porque ya te dice que el que habitualmente ejerza violencia física o psíquica. Te dice habitualmente, tiene que ser diariamente durante un periodo de tiempo. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, también aquí meten los ascendientes o hermanos, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 3 a 5 años, cuando el juez tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento de 1 a 5 años sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. En este apartado se amplía mucho más el rango porque también te meten los ascendientes, los hermanos, los centros públicos o privados. Entonces, por ejemplo, una mujer divorciada con su hijo que lo cuide, además se consigue un novio, una pareja, y la pareja maltrata al hijo. Este apartado se aplica también porque estás ya dentro de ese núcleo familiar, es hijo de tu pareja, aunque sea sin convivencia, pero ya hay un maltrato habitual, ya sea psíquico o físico. Pena superior, o sea, mitad superior, cuando se perpetren en presencia de menores o utilizando armas o domicilio común o domicilio de la víctima o quebrantando cualquier pena contemplada, medida cautelar, de seguridad o prohibición de la misma naturaleza. También se pueden imponer medidas de libertad vigilada. El punto 3, que también se recoge normalmente con el punto 2, te habla de lo que es la habitualidad, qué se entiende por habitualidad y cómo se aprecia. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. A muchos les va a chirriar esto, pero el sujeto activo aquí es el hombre, porque siempre esta figura delictiva, este 173.2 y 173.3, se dirige sobre todo hacia el hombre. Entonces, el sujeto pasivo va a ser la mujer que ha sido o es esposa, los hijos, ascendientes, descendientes, hermanos, menores o incapaces, menores sujetos a patria potestad, etc. Persona amparada, que esté en un núcleo familiar, que se haya acogido, que estén en centros públicos o privados, que también pueden ser personas mayores, que estén en un centro público o privado, o menores. Entonces tenemos la figura del sujeto activo, que es el hombre, porque este artículo va sobre todo contra esa desigualdad, sobre todo contra esa razón de género, de que maltratas habitualmente por esta razón, por ese abuso de superioridad. Y si hay un maltrato en el entorno doméstico, para eso se aplica el 153, que es el tema de las lesiones, ¿no? Si es caso de, no, pero este artículo si es solamente para los hombres, ¿qué ocurre si una mujer apaga? Bueno, pues tenemos el 153, que es el de las lesiones en el ámbito familiar. Porque recordar que las lesiones también son físicas y psíquicas. El punto 4, quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2, el 173.2, será castigado con la pena de localización permanente de 5 a 30 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días o multa de 1 a 4 meses. Las mismas, estas injurias o vejaciones de carácter leve, se impondrán a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad. Los delitos tipificados en los dos párrafos anteriores solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Ya sabemos que para los temas de carácter leve, amenazas leves, coacciones leves, estas injurias o vejaciones de carácter leve, siempre va a necesitar una denuncia. Ah, bueno, este 173, el tema del maltrato habitual en el entorno doméstico, es que el nombre entero siempre se me... Maltrato habitual en el entorno doméstico, sí. Se aplica independientemente de las penas que haya por otro lado. Si hay lesiones, se aplican las lesiones y este delito también. O si llega a matar a la persona, se aplica este delito y también el de homicidio. Es decir, tenemos un concurso real. Ya que estamos, pues explico el tema de los concursos. El tema del concurso real es cuando tenemos varios delitos y como al principio del Código Penal se aplica que algunos delitos absorben a otros porque se ven que son parecidos, cuando se aplica el concurso real, normalmente la frase es sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica, normalmente te pone sin perjuicio de las penas que se pudieran corresponder. Cuando te pone eso, automáticamente se vuelve concurso real. Es decir, estos delitos, con esta frase última, se ponen sumándole a los otros delitos. Es decir, la pena de un delito más la pena de otros delitos y se suman. Porque luego tenemos los concursos mediales, o ideal medial, que son los delitos. Tenemos dos delitos, por ejemplo, y tenemos un robo, una entrada en una casa. Entramos en una casa. Bueno, pues para robar necesitamos entrar en la casa. Entonces, el delito de entrada en la casa de forma ilegal es necesario para cometer el delito de robo. Entonces, ideal medial. Y entonces se hace una serie de cuentas, pero no se hace por separado, no se suman los dos delitos, como sería en un concurso real, que se suma primero una pena y luego otra, se suma y ahí tienes una pena. No, en el ideal medial se hace una media, por así decirlo, de los dos delitos, porque un delito es necesario para cometer el otro. Y ya luego lo que es la absorción de las penas, de que una pena mayor pueda absorber a una menor, es el tema, por ejemplo, de cuando una persona mata a otra, pero previamente le ha dado una paliza. Entonces, el homicidio absorbe al delito de las lesiones. Porque ya a estas alturas no se va a contar el delito de lesiones si la persona ya ha muerto, ya ha fallecido, desgraciadamente. Entonces se absorbe, porque además es un delito mayor y lo absorbe. Espero que se haya entendido el tema del concurso real, el tema del concurso medial y la absorción de las penas. Es una forma muy resumida, muy tonta de explicar esto. Por eso para mí es importante que pongan al final de los delitos el tema de sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder, porque implica concurso real e implica más pena hacia la persona que ha cometido el delito, ¿no? Porque si te pone este delito de maltrato habitual, también se le puede sumar el de lesiones o también el de, yo qué sé, cualquier otro delito que se le pueda meter. Pero espero que se haya entendido. El siguiente delito es el delito en sí de las torturas, ¿no? 174, comete tortura la autoridad o funcionario público que abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que su por naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años, si el atentado fuera grave, y de prisión de 1 a 3 años si no lo es. Además de las penas señaladas, se impondrá en todo caso la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. En las mismas penas incurrirán respectivamente la autoridad funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere respecto de detenidos, internos o presos los actos a que se refiere el apartado anterior. Lo que chirría un poco de este delito es que solamente te dice que el sujeto activo tiene que ser una autoridad o funcionario público. ¿Qué ocurre si tenemos a una persona que no es funcionario ni autoridad, pero tortura a otra persona? Pues tenemos tanto el delito de coacciones como el 173.1, porque sigue menoscabando la integridad moral de una persona. El 175 sigue con el sujeto activo de autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona, será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años si el atentado fuera grave y de prisión de 6 meses a 2 años si no lo es. Se impondrá en todo caso al autor, además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 4 años. Aquí la diferencia es que te dice que atenta contra la integridad moral y demás, pero fuera de los casos que se han visto en el 174. Es decir, tortura sin razón de discriminación, si no quiere una confesión, si no quiere castigarlo, una tortura porque sí. Simplemente es tortura tal cual. Y bueno, aquí también el 176 se impondrán las penas respectivamente establecidas en los artículos precedentes a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos. ¿Qué quiere decir que faltando a los deberes de su cargo permitiere que otras personas ejecuten los hechos? No lo hacen ellos, pero permiten que lo hagan otros. Esto quiere decir que hay una omisión, lo cometen por omisión. La omisión, ya hemos dicho que está tanto la acción como la omisión y también se castiga. En este caso es lo que se llama la comisión por omisión. Se comete porque omites en este caso el deber de tu cargo. 177, si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente, con la pena que le corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquel ya se halle especialmente castigado por la ley. Esto también es una forma de decir que es un concurso real, hechos separadamente con la pena que les corresponda. El título 7 bis es un título especial solamente para un delito en concreto y un solo artículo, que es el 177 bis. Título 7 bis de la trata de los seres humanos. Como es trata de seres humanos, el bien jurídico protegido aquí no solamente es la vida, sino que también puede haber muchísimos más, ya dependiendo de qué grado de trata se aplique. Porque sí, puede haber más bienes jurídicos que estén ahí que en los que se atenten. Ya sea contra la integridad física, ya sea contra la libertad, ya sea contra la vida, puede haber varios al mismo tiempo. Y claro, en este artículo sobre la trata de seres humanos, pues puede haber muchísimos conceptos, muchísimas opciones de cómo se puede aplicar. Y en primer lugar, la pena es de 5 a 8 años de prisión como reo de trata de seres humanos, el que sea en territorio español, sea desde España en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes. Es decir, comete todo esto con una finalidad. Puede ser la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad. Cuidado, mendicidad también. También puede ser por explotación sexual, incluyendo la pornografía, explotación para realizar actividades delictivas, extracción de sus órganos corporales y la celebración de matrimonios forzados. Para todo esto se considera que hay trata de personas, sobre todo ya sea aunque sea acoger, transportar, trasladar, recibir con una de estas finalidades. Sabes que se usa para eso, para imponer trabajo, para la pornografía, para realizar actividades delictivas, órganos corporales o celebración de matrimonios forzados. Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso. Cuando la víctima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad, se impondrá en todo caso la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo superior entre 6 y 20 años, al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta. El tema de la prostitución, por ejemplo, el tema de la prostitución de que llaman a chavalitas que quieren trabajar en España creyendo que van a trabajar aquí en España y lo que hacen es explotarlas sexualmente. Y claro, no pueden decir que no porque están en esta situación de necesidad o vulnerabilidad, porque le quitan los papeles, les quitan el pasaporte, les quitan cualquier medio para poder irse o para poder reclamar y no tienen otra alternativa. También porque pueden estar bajo coacciones, bajo amenaza, o porque simplemente no tienen dinero. Pueden ser también personas de España que las usen para beneficiarse de ellas en ese sentido. Y la verdad es que el tema de la pornografía, ya sea infantil y de adultos, es muy desagradable en ese sentido, ¿no? Sobre todo las personas que lo consumen también. Y ahora es cuando alguien me contesta, no, pero es que hay personas que lo hacen porque quieren. Vamos a seguir. El punto 2, aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo. Por aquí te dice que se emplea violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad. El dinero, el tema económico, también es de necesidad o de vulnerabilidad. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando se hubiera puesto en peligro la vida o integridad física o psíquica de las personas objeto del delito, la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o sea, menor de edad, la víctima sea una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el desplazamiento derivado de un conflicto armado o una catástrofe humanitaria. Aquí se me viene a la mente muchas mujeres que vienen de Ucrania, que las han parado en la frontera y las han captado para redes pornográficas. O que han sido violadas en el trayecto mientras huían de Ucrania, ¿no? Este ideal de mujer rubia de ojos azules del este, sumisa, que atiende al marido, bueno, pues esto es la consecuencia. Y hay bastantes casos que no se hablan, pero hay bastantes casos de esto, de personas que han sido captadas, mujeres que son captadas al huir de su país por tema de guerra, y es muy triste, es muy muy triste. Si concurriere más de una circunstancia, se impondrá la pena en su mitad superior. Pena superior en grado e inhabilitación absoluta de 6 a 12 años para los que se prevalecieren de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público. Si ocurriere además alguna de las circunstancias del apartado 4 de este artículo, se impondrán la pena en su mitad superior. Es decir, si ha puesto en peligro su vida, si es menor de edad, o si es especialmente vulnerable, o si ha venido por el desplazamiento de conflicto armado o catástrofe humanitaria. Pena superior en grado e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio que se dedicase a la realización de tales actividades. Mitad superior, si ocurren las del apartado 4, el tema de la guerra, si es menor de edad y demás, y si ocurriera alguna de las previstas en el apartado 5, se impondrá las penas señaladas en este en su mitad superior, si eres autoridad, agente de esta o funcionario público. Para los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, pena en su mitad superior. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de seres humanos serán castigadas con la pena inferior en 1 o 2 grados. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan en su caso por el delito del artículo 318 bis de este código y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constituidos de la correspondiente explotación. 318 bis creo que era el tema de la explotación laboral a manos de personas extranjeras. Creo que era este artículo. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros se van a considerar como reincidentes. La víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado. El siguiente título, el famoso título de delitos contra la libertad sexual, este que yo temía porque lo han reformado, lo han modificado tantísimas veces que yo ya no sé qué es una cosa y qué es otra, sinceramente, pero yo tengo el BOE delante y lo que diga el BOE es lo que voy a decir. Como es un delito contra la libertad sexual, el bien jurídico protegido es la libertad, porque a ver, en la Constitución no te pone que tienes libertad sexual, pero sí que es la libertad en sí, en general, de tu forma de expresarte, la forma de ser y la indemnidad sexual, en este caso, sobre todo para menores, proteger a los menores también en este tipo. Tengo aquí un texto del año pasado y voy a comparar las penas, a ver qué ha cambiado. Como siempre, en cada título empieza el tipo básico y ya luego lo que son las agravaciones, las agravantes, derivaciones, otras formas, ya si hay menores de por medio, si hay provocación, si hay una organización criminal, pero siempre se empieza por el tipo básico. Entonces, la agresión sexual, tal cual es el tipo básico, el 178, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido, o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. El órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia, siempre que no medie violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad o no concurra las circunstancias de violación, podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de 18 a 24 meses en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. Esto antes estaba castigado de 1 a 5 años, ahora pone de 1 a 4 años y solamente se castiga de 1 a 5 años si la persona se ha usado violencia o intimidación. Que realmente este apartado era el anterior, realmente este era el primer párrafo. Así que realmente en este primer artículo no ha habido modificación en ese sentido, porque antes la agresión sexual se necesitaba violencia o intimidación. Pero también se ha ampliado al tema de que no hay consentimiento. Algo que me parece bastante bien, o sea, está bastante bien. Hay un vídeo muy bueno en el que explican si le quieres dar una taza de té a una persona que está durmiendo. Y esta persona no le puedes obligar a beber té si está durmiendo. O si en un principio te ha dicho que quiere beber té y luego te ha dicho que no. Entonces hay un vídeo que es muy tonto de la aceptación de beber una taza de té. Claro, es una comparación del consentimiento en este tema, del tema sexual. Me parece bien que se haya ampliado en este sentido. Me parece bastante bien. Antiguamente, si ocurría una agresión sexual dentro del matrimonio, no se consideraba violación o agresión. Porque digamos que estaba protegido, porque es como, bueno, está dentro del matrimonio, están casados. El marido tiene el derecho a violar a su mujer porque tiene necesidad, ¿no? Está en su derecho. Pues no, absolutamente no. Y hay muchas personas que se creen en el derecho de atentar contra la libertad de su pareja porque creen que por estar en pareja ya deben de saciarse en ese sentido. Y absolutamente para nada. Este artículo también se puede aplicar a personas que estén en pareja o en matrimonio y gracias a Dios. Y este es el tipo básico. Luego tenemos el 179, que es la violación en sí, cuando la agresión sexual consista en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. El responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de 4 a 12 años. Antes estaba de 6 a 12 años, pues ahora de 4 a 12 años. Si la agresión a la que se refiere el apartado anterior se cometiere empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, se impondrá la pena de prisión de 6 a 12 años. Aquí es la pena anterior. El siguiente artículo es, digamos, la superagravante de estos dos casos, tanto de la agresión como de la violación, en casos concretos. En este caso, por ejemplo, el tipo básico, en vez de 1 a 4 años, son de 2 a 8 años, de 5 a 10, de 7 a 15, si es violación, o de prisión, de 12 a 15, cuando los hechos se cometan por actuación conjunta de dos o más personas, es decir, las típicas manadas, cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, cuando los hechos se cometan contra una persona que se halla en situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad, por cualquier otra circunstancia, cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, incluso sin vivir juntos, cuando para la ejecución del delito la persona responsable se hubiera prevalido de una situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad con respecto a la víctima, los típicos, es que digo típicos, los padrastros que abusan de los hijos de su mujer o de su novia, en este caso, este punto, cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas del 149-150, es decir, las lesiones graves de amputar, etc. Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. Este último párrafo, el tema de la suministración de fármacos, drogas, es la ampliación de la nueva ley y me parece maravilloso que se haya implantado, porque está bien que esté ahí. Más que nada porque demuestra que hay una premeditación hay una intención previa de cometer ese delito, sobre todo la anulación de lo que es la voluntad de la víctima, ¿no? Esta suministración de drogas, fármacos y demás. Cuando en la descripción de las modalidades típicas previstas en los artículos 178 y 179 se hubiera tenido en consideración alguna de las anteriores circunstancias, el conflicto se resolverá conforme a la regla del artículo 8.4 de este código. Aquí te está hablando de la absorción de los delitos. Es decir, si hay una violación grupal, en este caso de 180, de que hay dos o más personas, se aplica el 180 en vez de 179, lo absorbe por el tema de que es más grave. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas respectivamente de este artículo se impondrán en su mitad superior. En todos los casos previstos en este capítulo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta funcionario público, se impondrá además la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. La polémica de este artículo es que la pena de prisión aquí es de 2 a 8 años, pone, de 2 a 8 años, y antes era de 5 a 10 años. Y la prisión de 5 a 10 años del 178 antes era de... Bueno, no estaba. Este es nuevo, de 5 a 10 años, de 2 a 8 y de 5 a 10 años el 178.3. Y el de violación, el que ahora pone de 7 a 15 años, antes era de 12 a 15 años. Aquí sí veo que se ha reducido bastante, ¿no? De esos 12 años a 7 años, han quitado 5 años. Ahí ya sí me parece importante. Lo que ocurre es que para que se le metan las calificaciones, las penas anteriores, siempre está la agravante, ¿no? Siempre está el tema de la violencia o intimidación. El tema de la intimidación es, bueno, tenemos el caso famoso, ¿no? De que una persona se encuentra rodeada de varias personas y la intimidación que siente, pues dice, bueno, pues me dejo porque... aquí yo no tengo nada que hacer, me encuentro rodeada de personas, ¿qué voy a hacer? No puedo resistirme, no puedo hacer nada, porque obviamente hay varias personas que están a mi alrededor. Y eso es intimidación, la famosa intimidación ambiental que se dice. Y bueno, y ya se quita el tema de los abusos sexuales, ya no hay abuso sexual, directamente es agresión sexual, el tema del 178, o la agravante 179, o ya la superagravante de tanto agresión como violación en el 180. El capítulo 2 habla de las agresiones sexuales a menores de 16 años. Antes ponía abuso también, pero directamente aquí ya se considera agresión también. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años. A estos efectos se consideran incluidos en los actos de carácter sexual los que realice el menor con un tercero o sobre sí mismo a instancia del autor, es decir, que la persona le obligue a realizarlo. Si en las conductas del apartado anterior concurre alguna de las modalidades descritas en los artículos 178.2 y 3, se impondrá una pena de prisión de 5 a 10 años. El órgano sentenciador, razonándolo en sentencia, en atención a la menor entidad del hecho y valorando todas las circunstancias concurrentes, incluyendo las circunstancias personales del culpable, podrá imponer la pena de prisión inferior en grado, excepto cuando medie violencia o intimidación o se realice sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad o concurra las circunstancias mencionadas en el apartado 5 de este artículo. Cuando el acto sexual consista en el acceso carnal por la vía vaginal, anal o bucal, o en introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de 8 a 12 años en los casos del apartado 1 y con la pena de prisión de 12 a 15 años en los casos del apartado 2. Las conductas previstas en los apartados anteriores serán castigadas con la pena de prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, las superagravantes. Cuando los hechos se cometan por actuación conjunta de dos o más personas, cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y en todo caso cuando sea menor de 4 años. Cuidado porque aquí te mete el añadido de cuando sea menor de 4 años. Cuidado, los bebés, básicamente. Estos días vimos una noticia horrible de un bebé, el pobrecito mío, de verdad. Qué asco. pero bueno, está aquí en la superagravante cuando son menores de 4 años. Cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor, aún sin convivencia. Cuando para la ejecución del delito la persona responsable se hubiera prevalido de una situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad con respecto a la víctima. Aquí también se le puede añadir, en el caso que hemos visto estos días, relación de parentesco, si es un familiar también cercano o viven dentro del núcleo familiar. Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones del 149-150. Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades, es decir, el tema de la pornografía infantil, trata de menores, etc. Aquí también se aplica la absorción de la gravedad de los actos, así que bueno, si concurren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas del apartado anterior se impondrán en su mitad superior. En los casos previstos, el culpable que se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de Estado o funcionario público, se impondrá además la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Aquí ya los siguientes artículos son las modalidades respecto a menores, las formas en las que también se atenta contra la libertad sexual y contra la identidad sexual de los menores. 182. El que con fines sexuales haga presenciar a un menor de 16 años actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Si los actos de carácter sexual que se hacen presenciar al menor de 16 años constituyeran un delito contra la libertad sexual, la pena será de prisión de 1 a 3 años. Este se llama corrupción de menores. Y aunque el autor no participe en ellos o con ellos, si lleva, por ejemplo, a un menor a un sitio donde hay una orgía, por ejemplo, pues esto ya se considera delito. O si enseña al menor una violación, o si enseña al menor algún tipo de agresión, le dice, mira esto, mira este contenido, eso ya es corrupción de menores. El 183 es un delito bastante desagradable, y hay muchos más delitos de los que conocemos, muchísimos más de los que conocemos. El 183 es lo que se conoce el child grooming, la captación de menores a través de internet, ¿no? El que a través de internet, del teléfono, de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, contacte con un menor de 16 años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 181-189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. Será castigado con la pena de 1 a 3 años de prisión o multa de 12 a 24 meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. Pero no queda ahí. El que a través de internet, del teléfono, de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, contacte con un menor de 16 años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Y yo pienso que este artículo luego habrá que ampliarlo por el tema de la inteligencia artificial, estos casos en los que los propios menores usan la inteligencia artificial y usan fotos de sus compañeros, de sus compañeras, para crear otro tipo de imágenes. Por eso, este artículo, en este apartado, también dice imágenes pornográficas a las que se represente o aparezca un menor. Y claro, el tema de la captación de menores, el child grooming por internet, sobre todo redes sociales, por TikTok, sobre todo Instagram y TikTok, son las fuentes de pornografía infantil, ¿no? Por ahí se contacta sobre todo a muchos menores. Las imágenes de menores, las madres primerizas, ¿no?, que les hace ilusión subir fotos de sus bebés, de sus niños a Instagram, las cuentas abiertas, que comparten imágenes todo el rato de menores, de sus hijos. Con eso mínimo ya les basta. Con esa mínima imagen ya les basta, ya están totalmente satisfechos. Buscarán más, seguramente. Es desagradable, hay que avisar muchísimo, sobre todo a las personas que tienen hijos. Y a los menores, es que es muy desagradable esta parte de los menores y demás. El 183 bis, salvo en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado segundo del 178, el libre consentimiento del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica. Cuidado porque hay algunos aquí que se van a intentar agarrar a este artículo, pero es que tiene que ser una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo. Más que nada porque, por ejemplo, las parejitas estas del instituto, ¿no? Que uno tiene 16, otro 17, bueno, pues si uno tiene 18 y otro tiene 15, por 3 años tú dices, a ver, es que, a ver. Pero claro, luego van creciendo y luego la diferencia de 20, 17, 23, 20. Claro, es que es muy relativo. El capítulo 3 trata sobre el acoso sexual. Ya hemos visto que el acoso normal es una forma reiterada y consistente en una actuación que perturba la vida cotidiana de una persona, pues aquí tiene el carácter sexual. El que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado como autor de acoso sexual con la pena de prisión de 6 a 12 meses o multa de 10 a 15 meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de 12 a 15 meses. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaleciéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o sobre persona sujeta a su guarda o custodia, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de 1 a 2 años e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de 18 a 24 meses. Asimismo, si el culpable de acoso sexual lo hubiera cometido en centros de protección o reforma de menores, centro de internamiento de personas extranjeras o cualquier otro centro de detención, custodia o acogida, incluso de estancia temporal, la pena será de prisión de 1 a 2 años e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad, de 18 a 24 meses. Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, la pena se impondrá en su mitad superior. También las personas jurídicas se les impondrá una pena de multa de 6 a 2 años. Aquí se centra sobre todo en el tema laboral, porque si tienes un compañero pesado, horrible, pesadísimo, que encima te insiste, te acosa, y ya es que no puedes ni trabajar tranquila, pues está cometiendo un delito de acoso sexual. Y ya un jefe ni digamos. En fin, el siguiente capítulo es de los delitos de exhibicionismo y provocación sexual. Estos son delitos, yo cuando los leo me hacen gracia, porque son muy absurdos, porque claro, es que realmente no atacan a una persona, sino que son las propias personas las que se muestran. 185, el que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Esto básicamente es el exhibicionismo. El 186 ya es más grave, ya sí que es serio, el que por cualquier medio directo vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. El capítulo 5 de los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores va relacionado con el 177 bis, el tema de la trata de seres humanos, porque claro, a veces también hay trata de menores. 187, el que empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantener en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años y multa de 12 a 24 meses. Se impondrá la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica, que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Esto es lo que digo de cuando dicen, intentan defender la prostitución, de que hay personas que lo eligen porque quieren. Y bueno, pero no has preguntado en qué situación económica está, en qué situación de vulnerabilidad está esa persona para que necesite y realice ese tipo de actividad. El consentimiento por dinero no es consentimiento. Y eso en un futuro quizás se escriba en la ley, pero desde luego el consentimiento, si hay un medio de por medio, una intimidación, un abuso, hay dinero de por medio para ese consentimiento, para mí no se considera consentimiento. El punto 2, se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior cuando concurra que el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta, funcionario público, pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. El culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades, o que el culpable hubiera puesto en peligro de forma dolosa o por imprudencia grave la vida o salud de la víctima. Las penas señaladas se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida. 188 es igual, pero para menores. Menores o persona con discapacidad necesitada de especial protección, que induzca, promueva, favorezca o facilite esta prostitución de menores o discapacitados, o se lucre con ello o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines. Prisión de 2 a 5 años y multa de 12 a 24 meses. Si es menor de 16, pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses. Si hay violencia o intimidación, prisión de 5 a 10 años. Pena superior en grado en los casos en el que la víctima se halla en situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, cuando para la ejecución del delito el responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco por ser ascendiente o hermano por naturaleza o adopción o afines con la víctima, cuando para la ejecución del delito el responsable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, o en este caso se impondrá además una pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años, cuando el culpable hubiere puesto en peligro de forma dolosa o por imprudencia grave la vida o salud de la víctima, cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de dos o más personas, o cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación incluso de carácter transitorio que se dedicare a la realización de tales actividades. El que solicite, acepte u obtenga a cambio de una remuneración o promesa una relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con una pena de 1 a 4 años. Si el menor no hubiera cumplido 16 años, se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión. También estas penas se impondrán en concurso real. 189 es la corrupción de menores, tengo escrito aquí, aunque pensaba que la corrupción era el otro. Pero bueno, será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años el que captare o utilizare a menores de edad o personas con discapacidad con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas. A nuestro artículo es el de la pornografía infantil, el que captare o utilizare a menores para espectáculos, exhibiciones o para elaborar cualquier material pornográfico, ya sea cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de esas actividades o se lucrare con ellas. También el que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviera su origen en el extranjero o fuere desconocido. Y en este artículo también te dice qué se considera pornografía infantil. Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada. Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales. Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos que parezcan de una persona con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad 18 años o más en el momento de obtenerse las imágenes. Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor con fines principalmente sexuales. Todo esto se considera pornografía infantil, solamente te pone que salvo que la persona parezca ser un menor. A mí me parece un poco desagradable eso, porque intentas disimular ser un menor para estas personas, ¿no? Y me parece que eso se tendría que quitar. Pero bueno, te pone que salvo que parezca que sea un menor y realmente tenga 18 años, bueno, serán castigados con la pena de prisión de 5 a 9 años los que realicen los actos previstos en el apartado 1 cuando concurra alguna de estas siguientes circunstancias: cuando se utilicen menores de 16, cuando tengan un carácter particularmente degradante o vejatorio, se emplee violencia física o sexual para la obtención del material, o se representen escenas de violencia física o sexual, cuando se utilice a personas menores de edad que se hallen en situación de especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, cuando el culpable hubiere puesto en peligro de forma dolosa por imprudencia grave la vida o salud de la víctima, cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro, cualquier otra persona encargada de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho de la persona menor de edad o persona con discapacidad, o se trate de cualquier persona que conviva con él o de otra persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad, o cuando concurra la agravante de reincidencia. El que asistiere a los espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores o personas con discapacidad será castigado con la pena de 6 meses a 2 años de prisión. El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad será castigado con la pena de 3 meses a 1 año de prisión o con multa de 6 meses a 2 años. También misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor o a una persona con discapacidad y que con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción no haga posible para impedir su continuación en tal estado o no acuda a la autoridad competente. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar en su caso a la persona que incurra en alguna de las conductas descritas. Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de las páginas web o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía infantil. Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar a petición del Ministerio Fiscal. 189 bis, la distribución o difusión pública a través de internet, teléfono, cualquier otra tecnología para promover, fomentar o incitar la comisión de los delitos será castigada con la pena de multa de 6 a 12 meses o pena de prisión de 1 a 3 años. El 189 ter lo que hace es también tipificar a las personas jurídicas. Y el último capítulo, que son las disposiciones comunes, ¿no? El tema de juez o tribunal extranjero, que si ha impuesto delitos, pues se equipara a la reincidencia. 191, para proceder a los delitos, por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia, cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal. En estos delitos, el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase. El 192 de lo que habla son de las medidas de libertad vigilada que se pueden ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad. Puede ser de 5 a 10 años si son graves o de 1 a 5 años si son menos graves. Y nada, te vuelvo a repetir otra vez el tema de la patria potestad, que se le retira, la guarda, curatela, etcétera, inhabilitación, siempre se vuelve a repetir lo mismo. En las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, además del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán en su caso los que procedan en orden a la filiación y fijación de alimentos. Si se han usado establecimientos o locales, la sentencia condenatoria también decretará la clausura definitiva. Y así termina el título de la libertad sexual, la indemnidad sexual, es este título 8, que es bastante duro en ese sentido, sobre todo el tema de los menores. Y saltamos directamente al título 12. Nos saltamos el título 9, de la omisión del deber de socorro. Nos saltamos el título 10, delitos contra la intimidad del derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Y nos saltamos el título 11, delitos contra el honor. Aquí es donde están las calumnias y las injurias, por si alguien tiene curiosidad. El título 12 va sobre los delitos contra las relaciones familiares. ¿Cuál puede ser el bien jurídico protegido? Pues la familia y la infancia. Y va directamente con los matrimonios ilegales. Aquí también los recoge el Código Civil. Por cierto, hay que darle un repaso al Código Civil. Los matrimonios ilegales, 217. El que contrajere segundo o ulterior matrimonio a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior será castigado con pena de prisión de 6 meses a 1 año. El que, para perjudicar al otro contrayente, celebrare matrimonio inválido será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. El responsable quedará exento de pena si el matrimonio fuese posteriormente convalidado. Recordar que las causas de disolución del matrimonio son el divorcio o el fallecimiento, o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges. La nulidad del matrimonio, según el Código Civil, era el celebrado sin el consentimiento, sin la intervención del juez a cargo de funcionario, el que se celebre por error en la identidad de la persona, por coacción o miedo, entre parientes, línea recta o colaterales hasta el tercer grado, menor de edad no emancipado, condenado por muerte dolosa de su cónyuge o por quien ya tiene un vínculo matrimonial previo. Todo esto se consideran matrimonios nulos. 219. El que autorizare matrimonio en el que concurra alguna causa de nulidad conocida o denunciada en el expediente será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años. Si la causa de nulidad fuere dispensable, la pena será de suspensión de empleo o cargo público de 6 meses a 2 años. El capítulo 2 es el drama familiar de telenovela, que es de la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor. La suposición de un parto será castigada con las penas de prisión de 6 meses a 2 años. La misma pena se impondrá a quien ocultare o entregare a terceros una persona menor de 18 años para alterar o modificar su filiación. La sustitución de un niño por otro será castigada con las penas de prisión de 1 a 5 años. Los ascendientes por naturaleza o por adopción que cometieran los hechos descritos en los tres apartados anteriores podrán ser castigados además con la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad y en su caso sobre el resto de hijos o descendientes por tiempo de 4 a 10 años. Las sustituciones de un niño por otro que se produjeren en centros sanitarios o sociosanitarios por imprudencia grave de los responsables de su identificación y custodia serán castigadas con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. 221. Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor, aunque no concubra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados con las penas de prisión de 1 a 5 años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de 4 a 10 años. Con la misma pena serán castigados la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero. Si los hechos se cometieren utilizando guarderías, colegios u otros locales o establecimientos donde se recojan niños, se impondrá a los culpables la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de las referidas actividades por tiempo de 2 a 6 años y se podrá acordar la clausura temporal o definitiva de los establecimientos. En la clausura temporal, el plazo no podrá exceder de 5 años. 222. El educador, facultativo, autoridad o funcionario público que en el ejercicio de su profesión o cargo realice las conductas descritas en los dos artículos anteriores incurrirá en la pena en ello señalada y además en la de inhabilitación especial de 2 a 6 años. A los efectos de este artículo, el término facultativo comprende los médicos, matronas, personal de enfermería y cualquier otra persona que realice una actividad sanitaria o sociosanitaria. Estos artículos a veces raramente se relaciona con el tema de tráfico de personas, porque das un niño para explotarlo luego, porque lo explota otra familia, para prostituirlo, etc. Y aquí se terminan ya estos cuatro títulos, que son, pienso que son los más gordos, los de más paja, en el sentido de que son interesantes, pero son muy grandes, son artículos muy grandes y con mucha información. Así que los siguientes serán los delitos contra la Constitución, ¿no? Los delitos contra la Administración, etcétera, que ya son los típicos que han entrado otros años y son bastante importantes. Se suelen centrar más en esos artículos. No sé cómo van a preguntar estos, tanto del título 1, tanto este de la familia, de las lesiones. No sé cómo lo preguntarán, sinceramente. Pero bueno, los de la Constitución, los de rebelión, los típicos de sedición y todo eso, lo suelen preguntar. Y bueno, ya nos centraremos en eso en el próximo audio.